Buen día para todos, apenas pasadas las 6 de la mañana. Es hora de poner el mundo al día en este lluvioso 19 de agosto de 2017. Buen día, Karina, ¿cómo estamos?
Buen día, Sammy, ¿cómo te va?
Y allí está Manuel Bolaño en los controles, quien nos prometió mejor música aún que la de la semana pasada. Es muy difícil eso, ¿eh? La verdad que estuvo espectacular. Pero bueno, hoy será una mañana muy interesante, tenemos mucho para compartir con ustedes, pero primero, estado del tiempo.
Nos despertamos hoy con lluvias y tormentas.
Algunos se acostaron ya con lluvias y tormentas.
Algunos ya se acostaron con lluvias y tormentas, es verdad. Para hoy se prevé una máxima de 15 grados y una mínima de 14. Uh-huh. Va a estar nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas y con neblinas. Para la tarde, cubierto a nuboso. Y para mañana, si bien va a bajar un poco la temperatura, disminución de nubosidad, algo nuboso a nuboso y periodos de cubierto.
Aquello del ciclón quedó en que no viene, ¿no? Se fue para el océano.
Parece que no viene, parece que quedó en el medio del océano.
Bajaba de Brasil, venía para Uruguay, pero agarró para otro lado. O sea que, amigos, no se preocupen por el ciclón anunciado para el lunes, que no viene. Lo que sí viene, lo que sí tendremos son muchas novedades para compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a la agenda, va a estar con nosotros Gabriela Gutiérrez. Y nos va a hablar de los efectos psicológicos de la mala praxis. La semana pasada hablábamos con el doctor Carlos Leite acerca de la parte legal de la mala praxis. Hoy Gabriela recogió el guante y nos va a hablar de los efectos psicológicos. Un tema muy interesante, un tema muy actual. Bueno, Javier Bonilla va a venir también con sus temas, en este caso nos va a hablar, miren, escuchen esto que es muy actual, feministas de ultraizquierda y radicales islámicos juntos en Europa, en Estados Unidos, ¿y qué pasa por acá? Ese es el planteo que nos trae Javier Bonilla el día de hoy. El doctor Carlos Leite nos va a hablar sobre acoso laboral, otro flagelo de la sociedad mundial y aquí también está sucediendo. Y Laura Alonso nos va a hablar sobre la hiperactividad. No solo en los niños, los adultos también. Hay muchos hiperactivos. Y bueno, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo tratarlo? Bueno, Laura nos tiene acostumbrados a su forma clarísima de explicar lo que nos pasó, lo que nos pasa y lo que nos puede pasar. Y bueno, va a estar también por aquí Rafael Gómez con noticias de España. Esta semana España fue lamentablemente noticia con el caso de Barcelona.
Blanco de otro atentado.
Uh-huh. El ataque terrorista, pero, o sin pero, ¿no? Lo que está sucediendo con los actos terroristas, más allá de todo lo que implica, es que lo que uno percibe es que algunos tienen mayor difusión que otros, quizás de acuerdo al lugar donde se realizan. Hubo otros atentados, como hay todas las semanas, amigos. No crean que es un caso aislado. Hubo acuchillamientos en las calles de Alemania y de Finlandia también esta semana. Hubo 37 muertos en la selva amazónica. Algunos casos más que quizás tú, Karina, recuerdes en la semana. O sea, en África también hubo masacres. O sea, a veces la prensa, toda, oral, escrita, visual, nos lleva, quizás por un efecto más marketinero, a centrar nuestra atención en determinado acto. Pero lamentablemente pasa en todos lados. Recuerden, si no más, el caso de los caricaturistas parisinos que tentaron, porque ya habían hecho caricaturas ofensivas para el régimen islámico, les advirtieron que dejaran de hacerlas, ellos continuaron haciéndolas, por supuesto que eso no justifica ningún asesinato, nada que ver, ¿no? Pero bueno, estaba ya el tema andando, y la consecuencia fue la peor que podía suceder, que se cumplieran las amenazas y que asesinaran a estos periodistas y artistas en las calles de París. Pero también esa semana morían civiles, niños, adultos en Siria. Enormes cantidades de muertos. pero la noticia fueron los atentados en París. Quizás rinda más París que Siria. La furgoneta de Londres. O sea, casos muy sonados. No voy a caer en esto de decir si es más importante un atentado porque muera más gente o menos gente. Todos los atentados son graves, detestables, terribles. Pero el terror está en todas partes. En estos momentos, por ejemplo, hay decenas de miles de niños muriendo de hambre en África. ¿Y eso no es terror? También, por supuesto, en América, Pero eso no es una forma de terror también. Y poco se habla de estos casos. No le vamos a quitar importancia a los actos terroristas premeditados por asesinos, los cuales fueron educados y enseñados para estas maldades. Y ya no son terroristas importados, si se quiere. Son gente que nació en el país donde se realiza este atentado. Semillas que se plantaron, que fueron germinando y que actuaron en el momento justo de acuerdo a un sistema. No es que un día se levantó un muchacho y dijo: voy a tomar la furgoneta, voy a atropellar gente. Esto responde a una disciplina de orden militar armada por fuerzas terroristas que tienen mucha experiencia, mucho dinero y que leccionan gente para la muerte. Gente que está entregada para su propia muerte, más allá de las víctimas que se llevan consigo. O sea que este tema, a veces, por la forma en la cual se dan las noticias, nos hace tender a todos, quienes que estamos de un lado o del otro del micrófono, a centrar la atención, decíamos, en un hecho. Pero no, amigos, informémonos, sepamos qué pasa en el mundo. Entremos a las páginas de los diarios de todo el mundo, que hoy están al alcance ya ni siquiera de una PC, de un teléfono celular. Y enterémonos qué está pasando. El mundo entero está en una gravísima crisis de terror. Y nosotros, aquí, aislados, en este pequeño país, ¿estamos lejos? ¿Estamos cerca? ¿Ya está dentro de nosotros? ¿Y estalla en cualquier momento? ¿Ya estamos siendo objeto de amenazas? ¿Estamos funcionando de acuerdo a algo que nos dice cómo actuar? Porque si no, puede pasar tal o cual cosa. Y si no lo hacemos, esto sucede. ¿Habrá ya terroristas germinando dentro del Uruguay? Hay voces que dicen que sí, y con fundamentos. Pensemos en esto. Uruguay no está aislado del mundo. Está lejos de muchos lugares con problemas a la vista. Pero Uruguay no está aislado en otro planeta. Vamos a una pequeña pausa, amigos, y ya volvemos.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
Miranda, Dillero y Asociados. Estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
Somos un servicio de calidad, somos una empresa con responsabilidad. limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport
somos servicio integral.
Amigos, les habla Ariel Pérez, conductor de Café Express, para invitarlos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a disfrutar de nuestro programa aquí en 970 AM Universal. Con toda la música, la comunicación, la información, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, te esperamos en Café Express.
En Turil sabemos que usted es lo más importante y trabajamos para que su viaje, no importando la distancia, sea siempre seguro y confortable. Turil, dedicación y esmero en su servicio todos los días.
Ruedas El Gaucho, cubiertas de todas las marcas, diversa variedad de modelos en llantas para tu vehículo, alineación y balanceo, mecánica ligera. Ruedas El Gaucho, teléfono 2-282-24, General Flores y Boulevard Artigas.
Schneck presenta su mix sin gluten. No mezclamos gluten en nuestros productos, pero sí mezclamos en la radio.
Fiambres de Schneck, sin gluten.
Sin gluten. Frankfurters.
Gluten free.
Libre de gluten.
Jamón sin gluten.
Paté sin gluten.
Sin glutendencia.
Sin glutendencia.
Sin glutendencia.
Frankfurters.
Jamones Schneck sin gluten.
Gluten free.
Frankfurter, fiambres y patés Schneck libres de gluten. Imponemos la sin glutendencia. Schneck, bien nuestro.
Escúchanos online por 970universal.com.
Y hoy la recibimos a nuestra querida amiga, la psicóloga Gabriela Gutiérrez. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás?
Buenos días, Sami. Buenos días, Karina.
Bueno, como decía, el gusto de recibirte siempre y hoy para tratar un tema especial. La mala praxis fue conversada la semana pasada, hablamos acerca de estas prácticas y nos quedó en el tintero introducirnos un poco más en el después. Mala praxis, acto médico, acto jurídico, pero bien, ¿qué pasa con la gente? Que también es muy importante. Gabriela.
Sí, muy importante. Yo me quedé pensando cuando escuché al doctor Leite, y bueno, pensando en qué pasa después, y qué pasa con la familia, en los casos en que después es la familia la que queda. Primero que nada, para recordar un poquito de qué se trata, la mala praxis es aquel acto, como el doctor lo dijo, un acto de negligencia médica, un acto inapropiado en el ejercicio de la profesión. Eso primero como para repasar un poco, ¿no? Él comentaba que ha habido muchos cambios en la relación médico-paciente. Entonces, me quedé pensando un poco en eso, en que algunas cosas han cambiado en los últimos años, como por ejemplo el lugar que ocupamos en esta relación médico-paciente, porque hasta hace unos años nosotros lo que el médico decía era palabra santa, dábamos por hecho que eso estaba bien y que había que seguir lo que él decía, ¿no? Es como el poder de la iglesia, que hasta hace poco tiempo era muy fuerte e incidía mucho en la vida cotidiana de la gente.
Bueno, hubo cambios culturales. También se discute ahora lo que dice la maestra en la escuela, cosa que antes no se discutía.
Ahí está, exactamente, exactamente. Y bueno, eso tiene que ver también con tomar un poco de responsabilidad sobre nuestra vida, sobre lo que hacemos, sobre lo que decidimos. Y yo me cuestionaba cuando escuchaba al doctor, ¿es malo que tengamos más información y más posibilidad de confrontar y hablar con el médico sobre nuestro tratamiento, saber más sobre qué nos van a hacer, en definitiva, es nuestro cuerpo, ¿no? Es nuestra vida? O, como decíamos, lo que sucede entonces es que como tenemos más derecho a la información, tenemos que también tomar conciencia y hacernos más responsables de que, bueno, que somos parte también de la solución a nuestros problemas, a nuestros temas de salud. Entonces, bueno, un poco por ahí les quiero explicar por qué estoy insistiendo un poco en esto, porque el lugar en que la persona se coloque frente a lo que le pasa en la vida, el lugar en el que nos coloquemos en cuanto a nuestra salud, tiene que ver con cómo vamos a tomar los resultados. Y en este caso estamos hablando de resultados que a veces son bastante graves. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como esperamos? Antes, el lugar del paciente era totalmente pasivo. Ahora no. Pero hay una cuestión. Estamos en este momento con muchos cambios sociales y culturales. Como decíamos, que tenemos una parte más activa en todo lo que nos pasa, pero en el momento que estamos ante una situación de, bueno, por ejemplo, una operación, una situación nuestra o de un familiar, tenemos que dar el control a otro, tenemos que dejar el control de lado, nuestro control sobre nosotros mismos de lado y cedérselo al médico. Y en ese caso sí seguimos siendo totalmente pasivos. Entonces, bueno, si bien por un lado que es positivo que tengamos todas estas posibilidades que tenemos ahora de acceso a la información, de saber más sobre lo que nos pasa, eso es muy positivo, pero por otro lado tenemos que también a veces eso lleva como ciertos riesgos de que el exceso de información y que de repente no obtengamos información clara, de buena calidad, entonces ahí se nos complicaría un poco.
Sí, está esa parte de que uno busca información de repente en internet sin buscar o sin procurar la veracidad de la fuente. Vemos el título, entramos y se deja de lado quién dijo todo esto o dónde salió publicado. Y inclusive hemos visto, por ejemplo, revistas de nombres parecidos que se prestan a la confusión y uno está leyendo un artículo y en un momento piensa, esto parece medio disparatado. Y va a ver el nombre del lugar y no era el que uno estaba pensando, sino un nombre similar, que bueno, que caíste en eso. ¿Y qué pasa si terminás de verlo y te lo crees, no? Por un lado. Claro. Ahora, por otra parte, también eso lleva a que quizás, y voy a defender un poquito aquí a los médicos, la paciencia de los médicos se pone a prueba permanentemente cuando permanentemente se ponen precisamente a prueba sus conocimientos.
Sí.
O sea, yo quiero ver si un médico que atiende 10, 15, 16, 20 pacientes en un día y todos le discuten, llega un punto en el cual el médico dice, bueno, basta, ya también, es un ser humano.
Eso es real.
Le exige perfección, se le exige, bueno, pero tenés un ser humano. Y si va a escuchar todos los días discusiones acerca de lo que él pronostica o de sus dictámenes o sus recomendaciones, llega un punto que también se pone, digamos, bastante duro para el médico ejercer su profesión.
Exacto.
Además, en el momento de buscar en internet lo que me pasa, o sea, o lo que siento, a ver qué es, de repente la fuente es valedera, es verdad todo lo que dice internet, pero no tiene por qué ser lo que me pasa a mí. Si vos buscás, yo qué sé, por qué te duele la cabeza, puede ser una contractura cervical hasta un tumor, digo.
Claro,
y en
claro.
El medio hay un montón de cosas más.
Eso lo tenemos que tener en cuenta y generalmente no lo tenemos en cuenta como pacientes.
Ahora bien, mala praxis, hubo errores. Puede ser fatal o, no sé cómo llamarlo, medianamente fatal,
sí.
Porque hay errores que te cambian la vida para siempre, te complican la vida para siempre a una persona y a su familia, a su entorno, a su vida laboral, a su vida afectiva, todo puede cambiar con con un pequeño detalle mal hecho. Entonces tenemos el desenlace fatal, el desenlace no tan fatal, pero casi. Bueno, entonces ahora hay que ver cómo se sigue adelante. Así se haga una acción contra la entidad donde trabaja ese médico, o contra el médico, o como se llama, o así no se haga ninguna acción, que a veces se opta por eso pensando, no alarguemos el sufrimiento, dejémosla aquí, ya pasó, nada nos va a traer de vuelta a este familiar, o nada nos va a traer de vuelta a la vida normal, dejémoslo acá, olvidémoslo y sigamos la vida. En cualquiera de estas dos circunstancias, con juicio, sin juicio, pasamos a la segunda etapa. Las consecuencias de esta mala praxis sobre la vida personal y familiar del paciente. Y esta es la puerta que queremos abrir contigo ahora.
Sí.
¿Cómo se sobrelleva esa situación?
Ahí está. Bueno, las consecuencias siempre, la mala praxis tiene como consecuencia un daño emocional a veces más fuerte, a veces un poco menos, depende de lo que suceda, pero siempre. Muchas veces provoca trauma, un trauma psíquico, que yo ahora más adelante voy a explicar de qué se trata. Puede tener consecuencias devastadoras o no, según la estructura psíquica de la persona, del sostén familiar que tenga, eso es muy importante, de las vivencias anteriores, de su historia. Pero algo importante, bueno, en todos los casos va a generar angustia, va a generar mucha ansiedad, sensación de indefensión, porque fíjense cuánto ponemos, aunque uno no lo diga a nivel inconsciente, estamos poniendo toda la confianza en que eso va a salir bien. Cuántas fantasías inconscientes, expectativas de cómo voy a quedar, de repente una persona que no podía caminar bien, tiene la expectativa de que va a poder caminar, de que va a poder hacer un montón de cosas, y después resulta que quedó peor, o igual. Entonces, eso también, resentimiento, mucho resentimiento.
Bueno, eso voy, porque si uno tiene, por ejemplo, un accidente, algo que sucedió, y bueno, te pasó tal cosa. Ahora, que te pase esa tal cosa por una mala acción, o una acción equivocada, mejor dicho, de un profesional, la cuestión es diferente. Hay resentimiento, hay una especie de bronca, sí, que claro, es muy difícil que pase.
Hay ira, hay mucha desconfianza para el futuro, eso sigue estando. Ya te digo, duelo es un duelo importante, que a veces incluso uno de los cuadros que se genera puede ser la depresión reactiva a eso que pasó. ¿Se acuerdan cuando hablamos de depresión, que hablamos de los pequeños duelos o duelos más grandes, que de acuerdo a cada uno, a cómo cada uno lo elabore, puede llegar a generar, a derivar en una depresión o no? En estos casos muchas veces después sobrevienen depresiones y a veces la familia dice, ¿por qué está así? ¿Qué pasó? Y bueno, y puede tener muchísimo que ver con cómo pudo elaborar eso que le pasó a partir de este acto, de esta situación. Y como les decía, fantasías inconscientes, depende también de la historia y los antecedentes de salud mental del paciente, de la persona. Si esa persona ya venía con algún cuadro, va a ser mucho más complejo. Otra cosa que genera mucho son crisis de angustia, que es lo que ahora se llama ataques de pánico. Eso también puede pasar. Yo hablaba de duelo y quería explicar un poco esto. Cuando uno, generalmente estamos hablando del acto médico, también hay mala praxis en otros ámbitos, pero esta vez estamos hablando específicamente del acto médico. Sí. Cuando el cuerpo, por alguna situación de lo que sucedió, ya no es el mismo, eso es un duelo muy importante. Porque el duelo es, imagínense que la identidad nuestra se forma, ¿no? Lo que veo, lo que siento, que es mi cuerpo, entonces es muy importante, el duelo que se tiene que dar es un duelo muy grande, como hablábamos de la confianza, de este acto de renuncia total al control de la situación. Cuando me entrego a lo que el médico vaya a hacer, en definitiva, estoy entregando una parte de mí, estoy entregando una parte muy importante de mí. Duelo a la vida que podría haber llevado y ya no voy a llevar, eso también. A lo que podría haber sido y no fue. Autorreproches también. Surgen mucho los autorreproches, ¿no? Lo que podría haber ido a otro médico, ¿por qué no le di bolilla a fulano que me comentó que en otro país se hacía esta operación? Todas esas cosas surgen. También surge la proyección. Proyección es poner en el otro, de repente, el dolor, ¿no? Es como, por ejemplo, a una persona que me recomendó ese médico. ¿Para qué le digo bolilla a este? ¿No? No lo hubiera escuchado, hubiera ido. Esas cosas surgen y son mecanismos que utiliza la psique para defenderse de lo que lo abruma. En algunos casos se generan traumas, traumas psíquicos que son bastante importantes. El trauma se da cuando se vive una experiencia que tiene una intensidad tan fuerte que la psique no lo puede tolerar. Es como, no lo puede tolerar y elaborar en ese momento. Entonces, en ese caso, ¿sí? No se puede elaborar por medios normales, provoca una serie de trastornos como los que estábamos hablando. También hay algo que ocurre muchas veces, que tiene que ver con las huellas némicas, como le decía Freud. Las huellas némicas son, en la psique quedan inscripciones, ante cada acontecimiento de nuestra vida quedan inscripciones en nuestra psique, que van quedando allí, y cuando nos sucede algo de similares características o que por asociación nos lleve hacia ahí, se suma esta emoción. No sé si se va entendiendo. Entonces, imagínense cuando pasa algo de esta entidad, con toda nuestra historia, por eso la historia tiene tanto, la historia del paciente tiene tanto que ver, uh-huh. Ahí se suma y entonces puede ser mucho peor.
Aumenta la carga.
Aumenta muchísimo la carga, uh-huh. Claro. Y ahí cada caso es único y es singular porque tiene que ver con la historia de cada uno.
Ahora, sí, te dije una palabra muy importante. Es único y es singular. Ahora bien, en líneas generales, ¿se puede salir de esta situación traumática?
Sí.
Sí. Bueno, ¿cuál sería el primer paso para salir?
Bueno, el primer paso, hablarlo. Cada persona, ahí tenemos que entrar muy en lo singular, como decíamos, porque cada historia es particular. Yo te cuento una que tengo cercana, que, por ejemplo, ante una situación donde hay una familia que tiene la convicción, te digo que esta es una historia real, una familia entera que tiene la convicción de que cuando se interna algún integrante de esa familia, fallece en el sanatorio. ¿Por qué ha sido así? Porque ha sido así, gente sana que no
tiene... Marcados por la historia.
Marcados por la historia, no tienen problemas de salud, pero cuando caen enfermos, internación y fallecimiento. Esos integrantes de esa familia ya tienen esa convicción. Imagínate que suceda un hecho de mala praxis, como estamos hablando. Va a significar para ellos mucho más que para otra persona que no le pasa todo esto. No quiere decir que la otra persona no lo vaya a sentir, por supuesto que también, y lo va a tener que procesar y elaborar. Pero por el peso de la historia de esta familia, va a ser mucho más complejo.
Una especie de, como haga lo que haga el médico, igual se va a morir. O sea, todos están convencidos de eso.
Están convencidos, y el convencimiento, esto se lo podemos preguntar a Lauro, que también va a poder aportar mucho de esto, ¿no? En esta historia familiar,
ya te lleva que te vas a morir.
Claro, por lo menos lleva,
hay una cierta... O sea, ya sería raro que le vaya bien, porque viene con toda esa carga, a esta predisposición a que le va a ir mal.
Claro, el peso que va a tener la historia, a eso voy con el tema de la historia. Es muy traumático, se puede trabajar en terapia, es una forma, el apoyo de la familia es fundamental. Y hay algo que tú dijiste recién que tiene que ver con el tema de hacer o no hacer juicio. A mí me han preguntado varias veces, ¿qué me hace mejor? ¿Es mejor que me olvide de esto? Y ahí tenemos los dos polos. Ya el hecho en sí de estar en un juzgado es bastante estresante para cualquier persona que no está en el medio. Entonces, pueden pasar dos cosas. Por un lado, hay familias, hay personas, y digo familias pensando en algunos casos particulares que me vienen a la memoria, pero personas que prefieren, sienten que lo necesitan, a veces el tema de hacer un juicio, de estar frente a frente con la institución, con las personas responsables, o que ellos creen responsables de lo que les sucedió, porque es una forma, de alguna manera, de sentir la reparación interna. No hablo de lo económico, sino de la parte más interna, más emocional. Sienten que de alguna manera eso está siendo reparado a través de este trámite, de este juicio. Y bueno, y a esas personas les sirve para cerrar, para como completar y cerrar. Bien. Y hasta que eso no está concluido y cerrado, como que no terminan. Por otra parte, hay personas que pasa todo lo contrario, necesitan alejarse y manejarlo en forma interna, manejarlo en la interna familiar y de una forma mucho más aislada. Y bueno, es cada caso particular. Pero ya te digo, el sostén familiar, el hablarlo, sobre todo el hablarlo, no dejar que eso quede...
Y bueno. Sí, que a veces uno escucha, no, de ese tema no se toca más, no lo más, no. Hablarlo, sacar todo para afuera, poner todo en la mesa, discutirlo, conversarlo, y de esa forma uno le aporta al otro facilidades para poder salir de ese trauma.
Es hacer catarsis, lo que hablamos tantas veces, ¿no?
Sí.
Si el dolor hay que hablarlo, es así, hay que hablarlo. No buscar de repente todo el tiempo, digo para la familia, por ejemplo, poniendo el caso de que fuera una persona la afectada y el resto de la familia...
Te entendemos, no estar todo el día encima hablando, almuerzo, cena, desayuno, no.
Pero permitirle que esa persona se exprese, que el dolor salga, que cómo podría haber sido lo que te decía, cómo podría haber sido mi vida y no fue, qué podría haber hecho y no hice, bueno.
Y después viene la parte del clic de decir, bueno, ya asumimos todo esto, ahora hagamos algo al respecto para que todo mejore en su calidad de vida.
Exacto, el proceso natural tendría que ser así, como tú lo estás diciendo, sí. Si se da todo bien y se va elaborando.
Y si no se busca ayuda.
Claro, son situaciones muy dolorosas que a veces sí ameritan ayuda terapéutica.
En la mayoría de los casos sí, ¿no?
Sí, en la mayoría de los casos.
Es muy difícil salir solo si una persona que tuvo un trauma de este tipo.
Sí, en general sí.
¿Y hay caminos ya previstos, o sea, hay como sistemas ya creados o fórmulas ya en uso que contribuyen a suavizar este tipo de traumas?
¿En qué sentido? A ver, explícame.
Claro, por ejemplo, ya las personas que vienen a consulta, estoy pensando, por ejemplo, en ti como profesional, la gente que te va a consultar, ya, digamos, en los casos estos de consecuencias en la salud o en la vida por mala praxis, supongo que serán varios, y que ya debe haber algún esquema, alguna forma, algún eje de trabajo ya previsto como para poder manejarlo. Sé que estos casos son diferentes, sí, pero ya debe haber alguna fórmula.
Tenemos como técnicas, pero en realidad, ¿sabes qué pasa, Sammy? Cuando llega la persona con su historia, desarma todas las técnicas. Pasa eso. Y tenemos que ver con cada persona qué caminos vamos tomando.
Ahora, esto de que sí se puede salir de una situación de trauma por mala praxis, ¿no? Me hace preguntarme, por ejemplo, ¿hay alguna manera de prepararse o de no entrar en esa situación, de evitar no entrar?
No, Karina, no hay. Porque la vida nos pasa, nos lleva, ¿no? Son situaciones inesperadas. Eso es lo primero, ¿no?, que tiene esta situación.
Claro, yo creo que tú te referís, Karina, es a ir preparado, como si preparado psicológicamente, o sea, para, no sé si está bien dicho, porque vos sos profesional, ¿no?
Como que ir abriendo el paraguas, ¿no?
Ahí está, para saber que puede pasar tal o cual cosa. Ahora te digo, experiencias mediante, por más que te prepares, sí, cuando viene la situación, no hay nada que te ayude.
Yo te diría algo, que acotaría algo, estar equilibrado. O sea, la salud mental es muy importante siempre. Tratar de estar lo más equilibrados y lo mejor posible a nivel general en la vida nos va a ayudar siempre a enfrentar cada situación que aparezca de la mejor manera.
Claro, la fortaleza mental, la fortaleza del núcleo familiar, todo eso, bueno, todo eso por supuesto que influye favorablemente.
Pero mucho más que eso, en realidad, no se puede hacer. Creo que en ese aspecto, en el aspecto de lo previo, creo que mucho más no. Porque, bueno, es la vida que va pasando y nadie espera que tener una situación así.
Gabriela, dejamos para la próxima el resto. Debe haber mucho más para hablar de todas estas situaciones. Sí queremos dar, como siempre, tu teléfono por si alguien tiene alguna pregunta para hacerte. Estos son temas que seguramente la pregunta es vía telefónica, no van a aparecer en Facebook las consultas. Uh-huh. Así que es bueno dar tu número para que te llamen.
Perfecto, 097-174-268.
Muy bien, y allí está Gabriela Gutiérrez para atenderles. Gracias por venir hoy.
De nada.
Las 6 de la mañana y 37 minutos, seguimos poniendo el mundo al día bajo lluvia. Amigos, es hora de los sorteos, ¿eh? Vamos con todo. Les vamos a regalar, como todos los sábados, la tarjeta Socio Espectacular, un mes de entretenimiento, show y espectáculos gratis. También les vamos a regalar entradas para Movie Center. Tenemos la película Baby, el aprendiz del crimen. Recordame qué era esta película, Karina.
¿De qué se trata la película? ¿Mm? Baby es un joven conductor especializado en fugas espectaculares que trabaja al servicio de un mafioso. Cuando conoce a la chica de sus sueños, encuentra la excusa perfecta para dejar su vida criminal, pero no será tan fácil como pensaba.
No lo dejan salir así nomás, por más enamoradito que esté.
Exactamente. Es una película que ya predicen que puede ser una de las próximas nominaciones al Oscar, así que vamos a ver qué tal, cómo le va.
Muy bien, hoy no es un día perfecto para peluquería, para las señoras, pero de todas formas Gia te regala un lavado y un brushing. Llamás a Gia, te comunicás
con Andrea Ortiz,
y bueno, ya coordinás para ir en la semana, cuando salga el sol, a hacerte el lavado y el brushing. Y también tenemos el sorteo para la cena show en Cathy's Restaurant, también para dos personas. Hay que ir hoy. Lo que nos dijo Cathy es que no vaya entre la semana que no hay show. El que saca el premio hoy, va hoy. ¿Ah? Y disfruta, ya sea si hay de música con el cubanísimo Manolo, o si hay música de tango, para lo que sea, pero tiene que ser hoy. Porque si no, nos decía Cathy, me viene entre semana, y yo no sé qué hacer con ello. Bueno, la cena es rica, pero no hay show. Así que amigos, hoy sacan el premio, hoy van a lo de Cathy, allí en San Salvador, 1644, esquina Minas. Y como siempre, cuando finalice el programa hacemos el sorteo y luego nuestra producción se comunica para ampliar detalles y contarles cómo hay que hacer para retirar cada uno de los premios. Ya son las 7:20, ¿tenemos actividades para hoy?
Tenemos actividades para hoy, muchas cosas para hacer el fin de semana a pesar de la lluvia. Te cuento que en el Teatro Solís hay una sala de exposiciones que se llama Estela Medina. Uh-huh. No sé si la conocías, si habías estado alguna vez. Es uh-huh. abajo, en el subsuelo.
Sí, 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 sí.
Hay una exposición de fotos que homenajea a las mujeres, parte del elenco de la Comedia Nacional. Las que fueron parte del elenco y las que son parte del elenco son unas 50 mujeres. Son los 70 años de la Comedia Nacional. Estas fotos recorren la historia de uno de los elencos más estables de teatro en el mundo, diría yo. Las fotos nos invitan a recorrer los 70 años de historia de la Comedia Nacional. También hay programas, hay afiches, hay vestuarios. El curador de esta muestra es Osvaldo Reino y debo decir que hizo un trabajo espectacular. Hay hasta gigantografías de páginas de diarios de la época que te ubican, ¿no? Que te contextualizan, que te citan qué fue lo que fue pasando el elenco a través de estos 70 años de la historia del Uruguay.
Más que interesante.
Muy interesante y está armada de una manera muy interesante. Uh-huh. Las gigantografías están en el piso, se pueden pisar, podés hasta tocar los vestuarios. Hay armaduras, hay cosas muy interesantes para ver.
Muy bien.
Hablando de fotografías, te cuento uh-huh. que agosto es el mes de la fotografía y el Centro de Fotografía de Montevideo lo celebra con un montón de actividades. En estas actividades también se enmarca la presentación del libro Arquitecturas Ausentes. El libro, el lanzamiento va a ser este martes, el martes 22 de agosto a las 19:30 horas en la sede del Centro de Fotografía en 18 de julio 855, en donde era el Bazar Mitre.
Ajá, sí.
En el edificio del Bazar, Arquitecturas Ausentes fue una muestra que estuvo en la fotogalería del Parque Rodó el año pasado entre abril y junio, que muestra básicamente edificios de Montevideo que hoy ya no están. Uh-huh. Nos invita a hacer un paseo por el Montevideo desde hace muchos años. Entramos al London París, vemos cómo era el Hotel Positos, todo Montevideo de algunos años atrás.
Y que ya no existe.
Y que ya no existen, Arquitecturas Ausentes.
Bueno para la gente joven esto.
Muy bueno. Debo decir también que el año pasado cuando paseé por la galería uh-huh. y vi las fotos, estaba llena de gente. Mucha gente joven. La fotogalería del Parque Rodó además está ubicada muy cerca de donde se instala la feria los domingos. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que va a pasear a la feria, que aprovecha a pasear por las fotogalerías.
Una excelente idea.
Es un paseo muy, muy, muy lindo. Todas estas fotos van a estar recopiladas en este libro que se lanza el martes que viene. Uh-huh. De paso ya les digo que si entran a la página del CDF, que es cdf.montevideo.gov.uy, van a encontrar todas las actividades que se están realizando los sábados en el Centro de Fotografía, en el edificio, que tienen que ver con la fotografía, desde recorrer el edificio, poder ver cómo se mantienen las fotos, el archivo fotográfico, en las cámaras de frío, cómo se trabaja, recorrer. Hay visitas guiadas con actores que personifican fotógrafos de la época. En las redes sociales tienen muchas fotos de lo que viene pasando estos sábados. Y la verdad que las actividades están convocando a mucha gente.
Muy bien. Lo que a veces vemos en otras partes del mundo y decimos falta en Uruguay, ya se está haciendo.
está haciendo un trabajo muy, muy, muy lindo. Te cuento también una muy buena noticia para nosotros, para el Uruguay, que se inauguró la primera biblioteca digital accesible en nuestro país, que facilitará la lectura de textos para personas ciegas o con baja visión. Esta iniciativa, que se ampara en el Tratado de Marrakech, permite la inclusión social a través del acceso a los bienes y servicios culturales independientemente de las capacidades individuales. El Tratado de Marrakech, del cual Uruguay es adherente, permite la digitalización del material impreso. La propuesta pretende, en una primera etapa, contemplar a los jóvenes que, a través del acceso al material correspondiente al Plan de Estudios de Enseñanza Primaria y Educación Media, pueden culminar sus estudios y tener la oportunidad de comenzar carreras universitarias.
Mira qué bien.
Es un, el Tratado de Marrakech, la verdad que es un trabajo, han venido trabajando mucho, hace mucho tiempo, y la verdad que todo lo que el acceso que a la información que permite a los chicos y jóvenes seguir estudiando, bienvenido sea.
Pero por supuesto que sí.
Según el último censo de 2011, en nuestro país hay 311.000 personas ciegas o de baja visión, de las cuales 30.000 son niños o jóvenes que concurren a centros educativos.
Bien, bien.
Muy alta la proporción.
Muy bueno para tomar en cuenta. Bueno, amigos, son las 7 menos cuarto de la mañana. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo nuestras vías de comunicación. Por mensaje de texto 9970. Por WhatsApp 092-000-970. Esto es para que nos cuenten lo que quieran, para opinar sobre lo dicho y lo que vamos a decir, y también para participar, por supuesto, de los sorteos. Les recuerdo, socio espectacular, un mes gratis, movie, la entrada, las entradas para el cine, a ver Baby, el aprendiz del crimen, Giga, la peluquería, un lavado y un brushing, y la cena para esta noche para dos personas con show en Katy's Restaurant. Por SMS, por mensaje de texto, 9970, por WhatsApp, 092-000-970. Ahora sí, la pausa y ya volvemos.
Nuestras mascotas merecen mucho más que un recuerdo. Merecen un lugar. Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Único en Uruguay. Ruta interbalnearia a 200 metros del aeropuerto. Informes por el 0800-8160.
En el trabajo doméstico muchas cosas continúan mejorando. Ya hay más de 74.000 puestos de trabajo registrados, cubiertos por el Sistema de Seguridad Social y de Salud. Registrar a una trabajadora doméstica es justo y obligatorio. Y ahora es más fácil, a través de la web o la aplicación móvil. Informate por el 0800-2001 o en www.bps.gov.uy. BPS. Bien de todos.
Somos Arte Aluminio, la empresa para su obra. Con el mejor servicio, lo bueno nunca se borra. Aberturas de aluminio, aluminio y PVC. La mejor calidad por la tranquilidad de usted.
Arte Aluminio, Ramón Márquez 3140, teléfono 2-209-9620.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos.
No. Es una broma.
Buenos días, no.
Pará, bueno, capaz que os sale de noche esto.
Sí, claqueta.
De Taquito a la Mañana, un periodístico alternativo que te sorprende todos los días con Camila Civils
y Carolina Domínguez. Escúchanos de 10 a 12 por la 970 AM y también 970universal.com.
¿Y esto salió bien, Caro? De Taquito.
Thank you.
La calidad nace desde el interior. Renová el interior de tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura de Sika. Gracias a su alto poder cubritivo, ya no tendrás que dar infinitas manos. Sika Superlatex sirve para todo tu hogar, porque se adapta a diversas superficies y además es lavable, para que tu hogar siempre esté como nuevo. No ahorres en calidad. Renová tu hogar con Sika Superlatex, la nueva pintura para interiores de Sika, construyendo confianza.
Conocé Dassler Hotel Asunción y viví una experiencia única en la mejor ubicación de la ciudad. En Dassler Asunción sabemos lo que necesitas cuando estás de visita. Habitaciones confortables, desayuno buffet y free wifi. Disfruta de la piscina en el último piso con vista 360 grados a toda la ciudad. Reserva en dasslerhoteles.com y encontrate con tu mejor versión, estés donde estés.
Vulnerable. Velocidad de carga lenta. Servidor caído.
Grande hosting con servidor berreta. Abandona esta web.
Tu web está poseída. Si internet te causa problemas, nosotros los exorcizamos. Hosting rápido y seguro alojado en Uruguay. Servidores, dominios, backup y soporte técnico local. Todo lo que necesitas para que tu negocio o emprendimiento crezca. NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
Cuando faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, es hora de recibir a nuestro buen amigo Javier Bonilla para poner el mundo al día. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, aunque sea un decir, digo. Pero ojo, para mí no es malo porque vivo en zona de boliches acá entre Centro y Ciudad Vieja y por lo menos pude dormir, ¿no? Porque si no, a veces me despierto con 3/4 de un ojo abierto y otro cerrado, ¿no?
Y la cuestión es seguir la corriente, bajar boliche.
Sí, lo que pasa es que después, ¿qué voy a decir? Puedo decir cosas inconvenientes al aire, ¿no?
No creo. Por un rato de boliche.
En fin, no.
Contanos, ¿qué tenés para hoy?
Bueno, lo que tengo para hoy es un tema que habitualmente es difícil de digerir y que Occidente está evitando analizar últimamente. Tal vez por perder un poco la conciencia crítica que nos ha caracterizado en los últimos 400 o 500 años, porque a veces la palabra grupo hace como que bajemos la guardia y le demos a los que dicen representar un grupo. Yo me niego a usar la palabra colectivo porque es una construcción verbal izquierdizante. A los grupos le damos una representatividad que de repente no tienen, ¿no? Basta llamarse grupo de minoría tal o cual, o grupo de jóvenes, o grupo de mujeres, o grupo de, para que uno ya les adjudique de repente una figura o una fuerza que no tendrían normalmente, ¿no? O intenciones que tampoco son las que, por ejemplo, hay un grupo ahora en Uruguay de fiscales jóvenes En realidad son fiscales izquierdistas contra su guía y punto, pero ya por ser fiscales entre comillas jóvenes, y pasa lo mismo con muchos grupos de mujeres en el mundo, y solo por ser asociaciones de reivindicaciones femeninas, les damos un carácter, digamos, ya asumidamente positivo o humanista, y a veces no es tal, ¿no? A veces no es tal, a veces al contrario, le hacen a su propia representatividad, entre comillas, bastante mal, ¿no? Y lo que está en estos momentos gestándose en las ciudades principales de Europa e inclusive de Estados Unidos, nosotros no lo hubiéramos previsto tan fácilmente hace 20 años, pero se trata ni más ni menos que de la Asociación de Grupos Feministas Radicales, no voluntaria, sino implícita, pero a veces también voluntaria, y los islamistas radicales, normalmente y cada vez más progresivamente conservadores, para atacar a ciertos tópicos de la civilización occidental en este mundo desarrollado, ¿no? O sea, hubo un caso que acá en estos países del sur pasó desapercibido casi, que fue el de Linda Zarzur, la dirigente demócrata musulmana, musulmana y vinculada a Hamas e investigada varias veces por sus asociaciones y sus familiares presos por graves delitos en Hamas, que fue ni más ni menos que la principal organizadora de aquellas manifestaciones anti-Trump. Y no digo que Trump sea la Madre Teresa de Calcuta, pero uno vio que en todo el mundo, incluso en Buenos Aires y San Pablo también hubo algunas repercusiones, se organizaban cuando asumía Trump y un mes después manifestaciones periódicas contra el personaje. Y decían de mujeres, de mujeres, de mujeres. No, eran grupos radicales asociados a estos grupúsculos femeninos, digo, musulmanes, porque no son feministas, que al contrario, reivindican el uso del velo, reivindican la yaria en la medida que Occidente la tolere, y para mí no la debe tolerar y punto, porque no es la cultura inferior la que va a dominar a la superior, y que me perdonen los que son políticamente correctos, pero estoy muy orgulloso de mi cultura occidental, ¿no? Y a su vez asocia el mensaje feminista radical, el mensaje ultra, el mensaje feminista de izquierda dura, digamos, de combatir toda la enunciación, entre comillas, sexista, la publicidad sexista, los mensajes, ese tipo de digamos, feminismo que un poco se llama irónicamente feminazi, que en los países musulmanes no solo que no es tolerado, sino es combatido y que habitualmente es motivo de azotes, horcas y lapidaciones, ¿verdad? Esta gente no solo se está asociando con la izquierda del Partido Demócrata u otras izquierdas en Estados Unidos para hacer diversas presentaciones e inclusive disturbios, sino que en Europa está consiguiendo, ya que están empezando a aparecer no solo alcaldes socialistas o marxistas duros muy tolerantes con sus posiciones, sino alcaldes musulmanes, como es el caso de Londres y Manchester, por ejemplo, están logrando aprobar leyes o programas que son absolutamente negativos, justamente en razón de la conquista, de la presencia, de la progresividad, de la presencia de la mujer en Occidente, ¿no? O sea, por ejemplo, Berlín se anuncia para el año próximo y en ciertas ciudades de Holanda donde no ganó la opción centrista o de centro derecha, y también de Inglaterra, se están empezando a prohibir, a desaconsejar, a desestimular los carteles donde haya una figura femenina, digamos, en promociones de moda, en promociones de viajes, donde haya una mujer bonita, estereotipada en lo que es el estándar, y todo eso, ¿para qué? Para que después estos mismos promotores de esta, digamos, represión a lo que es una mujer bonita, con o sin ropa, yo no voy a eso, porque ya las leyes hablan de simplemente a la enunciación publicitaria que promueve estereotipos, ¿no? Después de eso, empezar a favorecer el velo empezar a sondear a las sociedades, a ciudades o de esos países en los aspectos de la yaria que les sean menos hostiles para introducirlos, y así en una población europea que cada día es más islámica y que cada día se muestra manipulada por estos grupos y por otros medios, más por ejemplo dudosa de su pertenencia a Occidente y antisemita, porque digo, el tema de que no reconozcan de que Occidente en este momento justamente está dependiendo de pequeños estados que son muros de contención, llámese Israel, llámese Armenia, llámese los grupos cristianos o Bahá'í de Líbano, no reconocen que justamente están ayudándonos a todavía seguir siendo parte de esta civilización, y los hostilizan permanentemente. O sea, hay un movimiento que se llama el boicot y desinversiones contra Israel, que justamente es asociado a todos estos grupos, o sea, a izquierdas, de extrema izquierda, musulmanes y entidades, entre comillas, humanitarias. Entonces, todo esto está formando un caldo de cultivo para que la Europa que conocemos nosotros y ciertos estados de Estados Unidos se transformen en bastiones que en el caso europeo ya se llaman Eurabia, ¿no? O sea, si vamos a Bélgica, hay ciudades donde el 30% son musulmanes, en Francia otro tanto, y lo peor, como en el caso de esta señorita Sarsour en Estados Unidos, o en los casos de muchos atentados que vemos, que vimos recientemente y que vamos a seguir viendo, muchos son nacidos en esos países, criados en esos países, y han desarrollado su vida muchas veces en condiciones infinitamente mejores que si hubieran nacido del lado musulmán, ¿no? Pero lo que me escandaliza, lo que realmente hay que combatir es la asociación de estos grupos de izquierda, digamos, para ubicarnos en términos uruguayos. Imaginemos que la gente que está con Constanza Moreira, tan feminista ella y tan radical, que las mujeres que hicieron algunos excesos en las manifestaciones del 8 de marzo, por ejemplo, estén asociados con grupos musulmanes, y no es una utopía. ¿Quiénes hicieron la primera colecta para los guantanameros que nos complicaron tanto la vida y la mayoría de los cuales le han dado un tratamiento bastante malo a sus mujeres? Fueron las señoritas docentes de ADES, por ejemplo, ¿no? Y permanentemente la tolerancia para estos grupitos que en Uruguay son chiquitos ha partido justamente de esos sectores de izquierda radicalizada, ¿no? Entonces no es una utopía que pase de nuestro lado, no es una utopía que lo pase en Brasil. En Brasil, digamos, ya han logrado que muchas veces la justicia que está teniendo tantas victorias en el campo político institucional, inocente, exonere o atenúe las penas en las colectividades musulmanas, tanto del sur como del nordeste, las penas por crímenes de honor, por ejemplo, el que mata a su hermana o a su hija o a una mujer de su familia porque estima que al irse con un hombre o al hablar con un hombre que no es aprobado por ese núcleo está mancillándola o cosa parecida, han logrado que muchos incluso acá en el sur fueran absolutamente absueltos, ¿no? Entonces, no es un tema menor. Por lo menos para nosotros que estamos orgullosos de pertenecer a la civilización occidental, judeo-cristiana, mediterránea, o como se le llame, y a sus asociados, ¿no? No es menor el hecho de que se presione todos los días a los estados que son hegemónicamente occidentales y que deberían serlo, como es el caso de Israel, a darle más y más y más ventajas a las poblaciones que no lo son. Digo, si por ejemplo un estado como Israel no puede ser de los judíos y de los amigos de los judíos, o Armenia no puede ser para los armenios, digo, vemos lo que pasó en Líbano. Líbano era un país que hasta 1970, un poco antes, vivió con dos comunidades, que eran la cristiana, con versiones locales, y la musulmana, alternando en el poder o dividiéndose el poder armónicamente. Pero cuando la bomba demográfica, que siempre favorece a los grupos musulmanes, explotó y la manija internacional o la desidia hicieron lo propio también, el Líbano se transformó en el país, que es hoy en día, que ya es inmanejable, donde los sirios, los grupos de distinta tonalidad musulmana radical hacen su agosto y hostilizan a toda la región, y tiene que haber una misión de la ONU permanentemente destacada en tierra y en mar, y cada día más más creciente en sus funciones, ¿no? Entonces,
bueno, y el mundo está globalizado, quiere decir que, como incluso lo comentábamos a raíz de otros temas más temprano, estamos ajenos.
Tú has visto, por ejemplo, el otro día la ceremonia de lanzamiento del Plan de Desarrollo de Amazonas, que hubo un discurso distinto, hubo una locución distinta, y fue la de la ministra Kitty Chang, que sacó un poco la tarjeta amarilla para el terrorismo, diciéndonos que había que poner las bravas en remojo y que esto no era una cosa circunstancial.
Es cierto.
¿No? Pero en el gobierno, por ejemplo, tampoco es unánime el espíritu de alerta. O sea, ayer, por ejemplo, veíamos unas declaraciones respecto al terrorismo supuestamente islámico de prudencia del ministro de Defensa, que estando absolutamente confiante en su personal especializado, sin embargo, decía: Uruguay no es inmune, Uruguay no está por fuera. Y simultáneamente veíamos declaraciones del director nacional de policía, de la Yera, diciendo poco menos que estábamos absolutamente lejos del foco, y que también confiando en su personal estábamos prácticamente vacunados, ¿no? Entonces,
es que lamentablemente, no, Javier, lamentablemente pasa aquí, pasa en todo el mundo, hasta que las papas no queman, la gente no hace nada.
No,
eso es lamentable, hay una previsión.
Y bueno, lo que no era posible, como esta alianza entre la extrema, no era posible, es posible en razón de su antioccidentalismo, ¿no? Pero lo que no era visto con facilidad es justamente esta alianza entre grupos de extrema izquierda, feministas o no, pero llama la atención que los feministas y los grupos musulmanes, así como la alianza entre el narcotráfico y Hezbollah en Sudamérica, se está dando, y se está dando en todo el mundo, y hay que investigar, e inteligencia de cada país tiene que hacer lo propio, pero sobre todo nosotros que somos los medios tenemos que desenmascarar, porque ya lo vimos en el caso de la asunción de Trump, que estos grupos se definían grupos de mujeres y ya bastaba para obtener una cobertura inmensa, ¿no? Y cuando uno, no en este tono, pero en otros tonos a los grupos los cuestiona, termina ridiculizado. Y ya vimos lo que le pasó al Cacho Vidalín hace poco, cuando dijo muchas leyes y muchas con muchos comportamientos son de un grupo de feministas, y ya lo cracharon al pobre y tuvo que pedir disculpas, ¿no? Digo, acá también, en el seno del Partido Demócrata, hacia la izquierda, más izquierda de partido, van a estar alertas para cuestionarte, para reírse de un medio de comunicación si pone en duda este tipo de cosas, ¿no? Entonces hay que ser muy valiente, hay que estar alerta y hay que hacer una campaña permanente de esclarecimiento. No es para cuestionar los derechos que la mujer ha adquirido en Occidente, que justamente definen a nuestra cultura, sino para evitar que se permeen de otras motivaciones que pueden, a la postre, terminar con sus derechos y terminar con los ojos abiertos aplaudiendo justamente el destrozo de todos nuestros valores, ¿no?
Muy bien, Javier, la seguimos la próxima semana.
¿Cómo no?
Un abrazo. Un buen fin de semana.
Hasta pronto.
Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.
Parque del Este, Cementerio Ecológico de Mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800 8160.
Amigos, les habla Ariel Pérez, conductor de Café Express, para invitarlos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana a disfrutar de nuestro programa aquí en 970 AM Universal. Con toda la música, la comunicación, la información, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, te esperamos en Café Express.
Miranda, Dillero y Asociados, estudio jurídico, notarial y gestoría. Asesoramiento integral en derecho de familia, civil, laboral y comercial. Especialistas en materia de accidentes de tránsito. Por consultas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 18 horas con el teléfono 2-402-4829 o por el 099-48-9494.
Para toda la
Juventus, Colonia Esquina Río Negro, 2901-0705.
Escúchanos online por 970universal.com.
Y 10 de la mañana continuamos poniendo el mundo al día y recibimos al doctor Carlos Leite. Buen día, doctor, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Sammy? Buenos días.
Con el gusto,
estar en tu programa,
gusto
como siempre.
Un gusto recibirte con un tema grave hoy también, como nos tenés acostumbrados con los temas graves, pero hoy sobremanera, el acoso laboral.
Exactamente, exactamente. Es un tema muy cercano para mí porque yo expuse en más de un congreso sobre esto, sobre el acoso laboral desde el punto de vista jurídico. Y es un tema grave, como decís tú, porque incluso provoca suicidios en el Uruguay y en todo el mundo, ¿verdad? A modo de introducción, en este tema tan, tan vasto del mobbing, del acoso laboral, bueno, las conductas del acoso laboral se tienen que dar en el entorno laboral y se refiere a comportamientos hostiles, ofensivos, excluyentes, intimidatorios, que en realidad bueno, buscan causar daño, humillación, ofensa, provocan estrés y siendo no provocados por la persona que los recibe. Estos comportamientos se deben alejar de lo razonable, ¿verdad?, de alguna broma razonable. Estas conductas pueden causar efectos negativos también en quienes las presencian, esto es importante. Otra cosa importantísima es que se debe diferenciar, como te decía, entre una agresión esporádica y el acoso sistemático. Por lo general, el agresor o los agresores persiguen como objetivo último, yo te diría, ¿cuál es el objetivo último? Y por lo general que el acosado abandone el trabajo. Amén de casos de mobbing que se prolongan aún después de la relación laboral. el acosador puede comportarse, diría yo, de diferentes maneras. Sin embargo, en toda situación de acoso hay una serie de conductas que se repiten y que constituyen el mobbing. ¿Cuáles son estas conductas? Bueno, en primer lugar, si tuviéramos que enumerar las conductas típicas, en primer lugar, la limitación de comunicación, esa es la primera. El acosador impide que la persona se comunique, limitando los contenidos, los tiempos, las formas. En segundo lugar, podríamos decir la limitación del contacto social, se lo aísla, se le prohíbe el contacto con los compañeros de trabajo, el acosador procura que nadie se acerque a la persona estigmatizada. En tercer lugar, y el control o manipulación de la información, el acosador controla la cantidad y el contenido que le llega a la persona acosada. También se lo ridiculiza, el acosado se ve blanco de bromas de mal gusto, se lo desprestigia a través de las mismas y en forma permanente. También podríamos enumerar el abuso de las condiciones laborales, los cambios de horario arbitrarios, cambio de las condiciones de trabajo, cambio de contrato.
O cambio también de lugar físico, ¿no?
Sí, por supuesto, claro, sí, es muy común, También una conducta típica es el descrédito de la capacidad profesional y laboral.
Quizá también para que no le ocupe de su puesto, ¿no?
Exactamente, sí. Por lo general el objetivo último es que abandone el trabajo. Uh-huh. Por eso también esto, el descrédito de la capacidad profesional y laboral, a la persona acosada se le asignan tareas muy por debajo o muy por encima de sus capacidades. No se le admite ningún tipo de error y se le critica constantemente. Y por último lugar, yo te diría las agresiones físicas. Hay casos claros, hemos tenido casos de ataques físicos, agresiones e incluso molestias de tipo sexual o daños en los enseres necesarios para trabajar. O sea, es gravísimo todo esto, ¿no?
Ahora, ¿por qué la persona no se retira del lugar?
Muchas veces por distintos motivos. Muchas veces porque cree que las cosas van a cambiar. Ajá. Muchas veces porque dice, si yo me voy de acá no
consigo trabajo.
No consigo trabajo en otro lado. Uh-huh. Y muchas veces se le prometen cambios que nunca se cumplen y además el acoso es algo siempre muy es sistemático y es repetitivo, pero también es una gota de agua que cae permanentemente. Es dado en pequeñas dosis, pero en pequeñas dosis totalmente letales, ¿verdad?
Así que uno se va sin querer mal acostumbrando.
Absolutamente, o sea, uno se va sin querer enfermando.
Sí.
Mal acostumbrando y enfermando.
Sí.
Es más, yo te diría que a los efectos de una ausencia de una definición legal de acoso psicológico que esté desde el punto de vista clásico acotada legalmente, se considera como tal eso, la exposición a conductas de violencia psicológica intensa dirigidas de forma reiterada y prolongada en el tiempo. No es que lo empezaron a acosar antes de ayer, ¿verdad?
Sí.
En el tiempo hacia una persona o más personas por parte de otras que actúan frente a aquellas, desde una posición de poder, no necesariamente jerárquica, esto es importante, a veces el acoso es horizontal, uh-huh, y con el propósito o el efecto de crear un entorno intimidatorio que perturbe la vida laboral de la víctima. Dicha violencia se da siempre en el marco de una relación de trabajo y supone tanto un atentado a la dignidad de la persona como un verdadero riesgo para su salud. Cuando la violencia responde a una determinada organización del trabajo, es decir, cuando responde a una determinada organización del trabajo, no de trabajo, de trabajo descartado que sí, pero cuando la violencia determinada responde a una organización del trabajo que cuenta, esto es importante, que cuenta por acción u omisión con el visto bueno de las autoridades, cosa muy común, entonces, bueno, ahí nos encontramos frente a un fenómeno de violencia institucional. En cuanto a los medios de protección jurídica, porque esto también se nos pregunta mucho, ¿cuáles son los medios de protección jurídica? Porque aquí no hay una ley anti-mobbing. Bueno, en primer lugar, yo te diría, a modo de introducción, no hay una ley anti-mobbing, pero las armas legales están. Y todos preferimos tener las armas legales que tenemos hoy a una mala ley. Pero bueno, yendo al tema, ¿cuáles son los medios de protección jurídica? Bueno, en todo el mundo, la doctrina nacional y extranjera reconoce mecanismos de protección a los que el trabajador puede tener alcance en casos de acoso laboral. Como herramientas o alternativas dentro de la empresa, se destacan la posibilidad de denunciar los hechos acudiendo a los procedimientos establecidos en el reglamento interno y también resistirse a acatar una orden empresarial cuando se entienda que está que eso provoca un grave incumplimiento del empleador, ¿verdad? Uh-huh. Esto dentro de la empresa. En vía judicial, que profesionalmente esto no nos concierne, porque es estrictamente, bueno, una vez que se da el paso para ir a la vía judicial, en términos generales se señala básicamente, en primer lugar, intimar al empleador a cumplir el contrato de trabajo, considerándose el trabajador indirectamente despedido. También reclamar una indemnización superior a la tarifada ante supuestos de despido indirecto. ¿Por qué digo despido indirecto? Porque, claro, la persona dice, bueno, en estas condiciones no puedo seguir trabajando. Y accionar en determinadas circunstancias por despido abusivo. El despido abusivo es el que ocasiona más daño que el despido común. Partamos de esta base. Todo despido genera un daño. Si no, no habría absolutamente nada que indemnizar. El despido abusivo es un despido que por sus circunstancias genera un daño mayor al despido común y debe ser reparado de mayor manera. Es decir, a veces estamos ante un despido indirecto, como te decía, la persona dice, bueno, no, en estas condiciones no puedo seguir trabajando, y además de indirecto es abusivo. Es decir, pretender la reparación del daño psicológico ocasionado por el hostigamiento, de esto se trata, del hostigamiento sufrido durante la relación de trabajo. Procurar a veces la nulidad del acto, cuando este haya sido discriminatorio, que también suele pasar, por razones sindicales, conforme a la ley 17.940. Asimismo, también se ha afirmado en algunos casos extremos la viabilidad de acudir al proceso de amparo, ¿verdad?, con la finalidad de obtener una inmediata y adecuada respuesta ante escenarios que así lo ameriten. A nivel penal, incluso a nivel penal, esto es muy importante, aún careciendo de una norma que sancione el mobbing, porque no hay un delito que tipifique el mobbing, pero bueno, se descarta la posibilidad de que en ciertas situaciones, yo te diría, por no decir el 90% de las situaciones, se pueden llegar a tipificar los elementos de algún delito. ¿De qué delito? Y de los clásicos en estos casos. Por ejemplo, calumnias, difamación, injurias, amenazas, violencia privada y, en algunos casos, lesiones personales.
Sí, cierto, cierto.
En el 99% de los casos, el acoso laboral, en el ámbito del acoso laboral, se tipifican estos delitos y se debe denunciar ante los juzgados penales.
Ahora bien, una consulta. Esto siempre existió,
sí.
Solamente que ahora se le da mayor importancia o difusión.
Sí.
Inclusive la palabra mobbing no era utilizada hasta hace un par de años.
Exacto.
Ahora bien, ¿qué pasa con la hipersensibilidad? También del lado del supuesto acusado, cuando se le exige un poquito más de trabajo o alguna hora más laboral, o de repente se genera una situación, como en toda parte donde se trabaja, de repente junto a personas 8, 10 horas. Bueno, puede pasar que en algún momento haya una palabra fuera de lugar, o hasta una palabra de elogio que se tome como acoso.
Exacto.
Entonces, no hay, porque yo he escuchado algún que otro caso en el ámbito laboral donde uno se mueve, y pareciera que fuera algo de hipersensibilidad, que no es que te acosó, ni que te trató mal, o que no te dijo una palabra fuera de lugar. Simplemente fue una palabra, o simplemente te exigió que te muevas un poquito más o que rindas un poquito más. Y eso ya es tomado como acoso laboral, porque está todo a flor de piel ahora.
Claro, bueno, no, el acoso laboral tiene que ser...
demostrado, entonces.
No, tiene que ser un acoso sistemático y repetitivo. Como te decía, estos comportamientos se deben alejar de lo razonable. Estas conductas también pueden causar efectos negativos en quienes las presencian, y lo que decís tú está muy bien. Eso que decís tú se llama el ius variandi, que es una expresión de latín. ¿Qué quiere decir? Es la capacidad que tiene el patrón, por decirlo, el funcionario que contrata al trabajador, de cambiar dentro de lo razonable el contrato de trabajo. O sea, dentro de lo razonable. O sea, pedir, bueno, mañana en vez de las 9 no podrás estar 8:30. Bueno, está. Eso no es cambiar el contrato de trabajo. En materia de acoso, debe ser un acoso sistemático y repetitivo. No es un acoso o una palabra fuera de tono. Tiene que ser en materia sistemática y repetitiva. ¿Cuándo es sistemática y repetitiva? Bueno, eso es un concepto de reserva judicial, cuando el juez así lo entienda.
Perfecto.
Como decís tú, hay una gran sensibilidad, pero también es un tema gravísimo que se da en materia sistemática, repetitiva, con todas las conductas que acabo de explicar, y que en el Uruguay y en todo el mundo incluso provoca suicidios, porque la persona no muchas veces no ve una salida, y poco se conoce de esto a nivel jurídico. Como te repito, prefiero las armas legales que tenemos hoy a una mala ley.
Ah, por supuesto.
A una mala ley, como fue la ley de acoso sexual, la 18.561, que estableció un proceso muy sumario, estableció el proceso de la acción de amparo para dilucidar las acciones. No sabemos en aras de qué, por qué los legisladores creyeron que el proceso del amparo iba a ser el mejor, pero lo peor es que no solucionó nada.
Ese es el tema, cuando hay leyes que no solucionan nada, ese es el problema.
Claro, lo principal no es tener una ley, porque la ley a veces no soluciona nada y a veces es peor que las armas jurídicas que ya se tenían, que no era necesaria una ley. Lo principal es generar conciencia, generar conciencia, que se puede reclamar en materia judicial, pero también se puede denunciar a nivel penal. Como te decía, en el 99% de los casos se tipifican delitos que existen hace más de 100 años, como la calumnia, la difamación, amenazas, violencia privada, lesiones personales. Esto es que quiero que quede muy claro, porque es algo insoslayable. Muchas veces se nos reitera la pregunta, ¿qué pasa con la prueba? Bueno, la prueba en el acoso, yo te diría que en los procesos de acoso la regulación de la prueba está dada básicamente por las disposiciones contenidas en el CGP. No hay previsiones especiales. Acompañarla con certificados médicos, acompañarla como en cualquier otro juicio, con testigos, con diagnóstico de análisis clínico, perfecto, claro. Claro, todo eso lo consideramos prueba documental, prueba médica, ¿verdad? Pero son las disposiciones contenidas en el CGP. Para la prueba en general no hay previsiones especiales. La regla de la sana crítica rige la valoración de la prueba, como en todos los juicios. Y en lo penal es lo mismo, está regida por lo establecido en el Código del Proceso Penal, en los artículos 172 al 174.
Muy bien. Estimado doctor, ya se nos fue el tiempo. Uh-huh. Está muy interesante esto, quizás podamos continuarlo la próxima semana, pero por hoy tenemos que dejarlo por aquí.
Sí, es un tema muy vasto. Imagínate, hemos dado congresos sobre mobbing y...
Hay mucho para hablar.
Y a veces nos falta el tiempo en los congresos.
En los congresos.
Por cualquier duda, mi celular 094-420148, por cualquier duda que la audiencia tenga. Y bueno, ha sido un placer estar en tu programa. Un saludo para ti, para Karina, para toda la audiencia.
Buen fin de semana entonces para ti. Nos vemos pronto.
Muchas gracias.
Bueno, son las 7:25 pasadas, nos queda muy poco tiempo. Aquí está ya Rafael con nosotros en estudios para hablar de España.
Buen día. Buenos días. Sami, estamos acá. Hoy toca entrar con el tema del atentado de Barcelona y de Cambrils. Aparentemente los mozos de escuadra buscan al sospechoso del atropello de la Rambla de Barcelona. La policía indaga sobre la identidad del conductor de la camioneta. La investigación policial sigue trabajando en dos frentes. Tratan, por una parte, de desarticular por completo la célula yihadista formada por una docena de personas. El grupo se formó presuntamente con celeridad entre un grupo de chicos marroquíes o de origen marroquí que vive en Ripoll. La policía, por otra parte, trata de desentrañar la identidad del conductor de la camioneta. Ayer viernes, por la tarde, Musa Ukabil, de 17 años, era el principal sospechoso de ser el autor material del atentado de las Ramblas, que dejó 13 muertos y un centenar de heridos. Sin embargo, anoche el jefe de policía afirmó que la hipótesis de que Ukabil fuera el conductor de la camioneta perdió peso según pasaban las horas. Era una posibilidad, pero en ese momento, a diferencia de si a 4 horas, tenía menos peso, añadió sobre la investigación. La hipótesis que cobró fuerza este viernes por la tarde fue la de que fuera Younes Abu-Yacoub. Los mozos de escuadra lo buscan, según fuentes de la investigación, desde este viernes, que podría haber sido el autor real del atropello masivo en las Ramblas. La policía catalana confirmó de forma oficial que la persona a la que buscan es Abu-Yacoub, y es un marroquí de 22 años, vecino de Ripoll. La policía lanzó un dispositivo en torno a la estación de Girona y en otros lugares para localizarle. La lucha antiterrorista había mencionado que él había fallecido. A última hora de ayer viernes, sin embargo, la policía desmintió que el joven estuviera muerto y sostuvo que en esta búsqueda, como no, era uno de los principales sospechosos del crimen. La idea original habría sido la de realizar una masacre mayor, opción que se frustró tras la explosión de la casa guarida que ocupaban en Alcanar, Tarragona. Estas son las noticias que hay, que fueron cambiando.
Sí, cambian de forma permanente, aparecen novedades todo el tiempo.
Y hasta la estructura de la ciudad. Mirá, en Madrid colocaron
jardineras, ¿no?
Antiterroristas. Sí. No se habían colocado esas restricciones de circulación, solo se habían activado hasta ahora en citas multitudinarias, como había sido la celebración de World Pride y a las Navidades, ¿no? Habían puesto maceteros en Plaza del Sol, en Puerta del Sol, para evitar atentados en la Navidad. Durante las pasadas Navidades, Madrid se blindó por primera vez de forma tangible ante el nuevo desafío terrorista, a pesar de que en aquel momento ese tipo de atentados no se había producido dentro del territorio español. A partir de ahora, bueno, el dispositivo empezó a despertar en Madrid, en las calles nuevamente se están viendo que el municipio, pese a que están en verano y hay que muy pocas personas en Madrid, en relación a los generales, están colocando nuevamente maceteros para poder impedir el paso de vehículos grandes o prohibir la circulación de camionetas de más de 3.500 kilos y ese tipo de cosas. Esto alteró un poco todo la situación de la vida de España, ¿no? Un solo mozo de escuadra fue el que mató o abatió a 4 de los terroristas. La gente está como un poco tensa con todo esto y, bueno, Madrid sigue viviendo, pero la situación es un poco dura. Aparentemente la intención es generar alarma, ¿no? Ese pánico, porque que venga de un vehículo que nunca nadie puede prever, un coche cualquiera puede tener esa posibilidad, y que venga en cualquier sitio, eso realmente genera consternación en la población.
Bueno, ese es el objetivo de los terroristas, ¿no? Que esté todo el mundo permanentemente con miedo en todos lados.
Exactamente. Eso lo han logrado. Y bueno, fue España elegida, entre otras cosas, porque ha venido batiendo todos los récords del turismo, ¿verdad?
Sí,
entonces, como que gente se había ido de Turquía, se había ido de otros lados por los problemas de terrorismo, y bueno, entonces cayeron en España. De hecho, los hoteleros de Madrid, que decían que la turismofobia de la gente le faltaba por las regulaciones de las viviendas y todo esto que había estado pasando todos estos años, todos estos últimos tiempos.
Sí, porque realmente hubo invasiones. Hay lugares, mismo en Barcelona, por ejemplo, Barrio Gótico y demás, que la gente está abandonando sus viviendas, no solo porque le suben extremadamente el alquiler a efectos de alquilarlos a turistas, ¿no? Sino porque la gente de por sí misma ya no quiere vivir en lugares tan atestados de turistas. Si bien son lugares hermosísimos, bellísimos, y hay unos lofts impresionantes, sucede que la gente al final está incómoda. Es demasiado el turismo.
Sí, realmente la explosión turística fue importante, ¿no? España registró una cifra récord, por ejemplo, de 3,6 millones de cruceristas en 6 meses. Uh-huh. ¿No? Los puertos españoles contabilizaron entre enero y junio más de 3.600.000 turistas.
La población del Uruguay en 6 meses de turistas, solamente de cruceros.
De cruceros. No. Así que esperemos que vaya mejorando un poco. Estamos cortos de tiempo, o sea que por acá vamos redondeando, deseándoles un buen fin de semana.
Ahí está. Vamos a una pausa, amigos. Antes les recordamos el teléfono por WhatsApp 092-000-970, por SMS 9970, para participar de los cuatro sorteos del día de hoy. Ya quedan solamente 20 minutos para su participación. Socio Espectacular, un mes gratis. Movie, la película Baby, el aprendiz del crimen. El sorteo de la peluquería Gia, la Body Brushing, y Katy's Restaurant para esta noche.
O también, para cualquier pregunta que quieran hacernos, acá hay un oyente que, bueno, no pone su nombre, pero dice: buen día, los escucho por primera vez, deseo saber el nombre de la persona que recién habló sobre islamismo y feminismo. Se llama Javier Bonilla, es el periodista Javier Bonilla.
Exactamente. La pausa entonces y volvemos con Laura Alonso y la hiperactividad.
Igual que en la vida, cumplir años no te hace mejor. Lo que te hace mejor es haber llegado a ellos viviendo con intensidad, jugándote por tus proyectos, brindándote enteramente. Son pocos y muchos años, pero son los años de tu sabiduría. Sociedad Médica Universal. Nos ponemos siempre en tu lugar. Cobertura total de asistencia médica.
Conocé Dassler Hotel Asunción y viví una experiencia única en la mejor ubicación de la ciudad. En Dassler Asunción sabemos lo que necesitas cuando estás de visita. Habitaciones confortables, desayuno buffet y free wifi. Disfruta de la piscina en el último piso con vista 360 grados a toda la ciudad. Reserva en dasslerhoteles.com y encontrate con tu mejor versión, estés donde estés.
En el trabajo doméstico muchas cosas continúan mejorando. Ya hay más de 74.000 puestos de trabajo registrados, cubiertos por el Sistema de Seguridad Social y de Salud. Registrar a una trabajadora doméstica es justo y obligatorio. Y ahora es más fácil, a través de la web o la aplicación móvil. Informate por el 0800-2001 o en www.bps.gov.uy. BPS, bien de todos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para todos.
No. Es una promo.
Buenos días, no.
Pará, vamos de nuevo. Capaz que sale de noche esto.
Y claqueta.
De Taquito a la Mañana, un periodístico alternativo que te sorprende todos los días, con Camila Civils
y Carolina Domínguez. Escúchanos de 10 a 12 por la 970 AM y también 970universal.com.
¿Y esto salió bien caro? ¡De Taquito!
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos split, inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
Entonces, el mundo al día, y ahora recibimos a nuestro querido amigo también, Lauro Alonso, con un tema que ya nos adelantaba la semana pasada, como es la hiperactividad. Buen día, Lauro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Sammy, buenos días, Karina, buenos días, la audiencia también. Un placer estar de nuevo por acá.
Ahora, hiperactividad en niños, no en veteranos locos como uno que se levanta a las 4 de la mañana y da 30 vueltas, no. Niños hiperactivos.
Ah, no,
problema de las madres.
Se lleva a todos puesto el tema. Nadie zafa de esto porque es un tema central ahora en niños, uh-huh. y sobre todo en niños bien pequeños o, por ejemplo, en edad escolar. Uh-huh. Pero nos va a servir a todos porque la hiperactividad uno la puede mantener después durante el resto de la vida, así que no se va a salvar nada.
¿No es grave entonces mantenerla hasta los últimos días de la vida de uno?
No, es bueno, tanto como a uno le pueda pesar, ¿no? En realidad, como toda patología, uno de los puntos de equilibrio que se usa siempre es que uno pueda vivir su vida plenamente y feliz, que no le estorbe en su desarrollo y en su desempeño normal. Esa es una de las medidas que se usa para determinar si algo es patológico o no.
Bien.
Entonces, un niño movedizo, inquieto, curioso, es un niño sano.
Bien, sí.
Ahora, cuando esa actitud no le permite soportar unos cuantos minutos en una clase a cierta edad, o cuando en la casa no hay manera de que tenga un comportamiento razonable para la edad que tiene, bueno, ahí sí puede ser que podamos aportar algo con esta visión que traigo hoy.
La causal que más se nos ocurre a nivel simple y sencillo, tú nos dirás ahora muchas otras causales que puede haber, es esa de que los niños, y más hoy en día, pasan mucho tiempo con el cuerpo inactivo. O sea, que como que necesitarían desplegar más energía en sus juegos. Dicho en palabras más sencillas, antes un juego de niños era a la calle con la pelota, ahora es en el dormitorio con el teclado. Entonces digo, ¿no será que ese niño está hiperactivo o está que no se aguanta en la clase porque necesita desplegar la energía natural de la edad y lo tenemos encerrado con poca luz frente a una pantalla y con los dedos simplemente para que no nos moleste a los grandes?
Eso está súper bien, es una realidad. Nuestra infancia, yo tengo 40 años, nuestra infancia y la infancia de las personas que tienen incluso 30 o un poco menos, y la de las personas que tienen 50, 70, 80 o más, son bien distintas, eso es verdad. Eso que dijiste es súper importante. Le podemos agregar también el hecho de la sobreestimulación que hay, porque toda esta tecnología, celulares que son smartphones, que tienen, bueno, un montón de posibilidades, tablets, computadoras, celulares, perdón, teléfonos con acceso a internet, televisores con acceso a internet, quería decir. Toda esa tecnología estimula mucho, y de hecho el término técnico es sobreestimulación. Entonces, obviamente, el niño queda agitado. El ritmo de los dibujos animados que yo veía en mi infancia y la velocidad de los fotogramas y del movimiento y del impacto del color en las animaciones ahora no tienen nada que ver en cuanto a la estimulación que los pequeños reciben.
Lo que sí, los que somos adultos no podemos soportarlos. Estar junto a un niño tratando de compartir unos minutos de dibujos animados se hace difícil justamente por eso.
Uno queda hiperactivo.
Sí.
Tiene que salir a correr.
Te puede ver un par de vueltas a la manzana.
Sí. Bueno, el gasto de energía está bien. También podríamos agregar el tema de la alimentación. La excitación química que se produce también con los alimentos que hay ahora, con saborizantes, con esto, con el otro. Bueno, eso está correcto, está muy bien. Y yo traje un enfoque desde mi querida psicogenealogía y un poquito mezclado con algunos conceptos que son de biodescodificación, que es complementario, o sea, complementario, no alternativo. Todo lo que acabamos de hablar está bien y hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta la alimentación, el tipo de descanso, los estímulos a los que el pequeño está expuesto, los tiempos de actividad e inactividad, el desgaste físico de energía o no, todo eso está correcto. Y trae una bomba, porque esta bomba nos va a llevar a la gestación.
Opa.
Y hemos hablado en un par de programas, ya estuvimos tocando Proyecto Sentido, hablando del tipo de parto, pero hoy tenemos algo interesante, que es el modelo que el niño capta de relación con el movimiento estando en la panza de la mamá. Es un modelo específico, o sea, dentro del Proyecto Sentido y demás, esto es como una pieza que se analiza específicamente porque tiene una influencia directa en el comportamiento de actividad física del niño después del nacimiento. Y lo voy a poner con un ejemplo primero y después lo explicamos mejor.
Bien.
¿Les parece bien? Viene una gestante, una señora que está embarazada, vamos a suponer que está por el quinto mes o sexto mes, y el niño cada tanto da una patadita, cada tanto hace un movimiento, cada tanto se muestra con movimiento. Y a esos papás les encanta, el padre acaricia la panza, la mamá también, pasan tiempo contemplando ese embarazo, supongamos que era un embarazo deseado, que está llevado adelante con mucho entusiasmo, Y ya tanto acaricia al niño, el niño escucha la voz del padre a través de la madre, por decirlo de una manera, o tiene percepción sensitiva de las emociones de la madre, y cada tanto hace algún movimiento. Y un día el niño no se mueve. Nosotros, en este ejemplo del lado del conocimiento, vamos a decir, no se mueve porque no se mueve. No se mueve porque ese día no se quiso mover, no se le antojó moverse, está ahí, no se mueve. Pero en el psiquismo de la mamá, acostumbrada a que el nene todos los días dé 5 patadas de mañana, 2 de tarde y 3 de noche, probable artista marcial, no se mueve, y llama al marido y le dice, mirá, fulano, no sé qué pasa, el bebé no se mueve, estará bien. Y el marido, supongamos que engancha con este concepto de miedo, porque acá la clave es el temor. La energía contraria al amor no es el odio, sino el temor. Por algo se parecen tanto las palabras, ¿no? Amor, temor. El temor contrae, comprime, enfría y paraliza, y el miedo abre, expande, moviliza y libera. Entonces esta mujer tiene miedo porque no siente al bebé moverse. Quiero aclarar por las dudas, es una cosa razonable, de sentido común. No estoy diciendo que esté mal que una persona embarazada, el bebé no se mueve y no tenga miedo. Solo estoy diciendo que tiene ese miedo, en un nivel de estrés importante, y el papá viene, se entera y se contagia ese miedo. Pues va a haber hombres que les va a resultar indiferentes, va a haber hombres que van a acoplarse al sentimiento de la pareja, va a haber hombres que pueden aportar tranquilidad y va a haber hombres que van a agregar ansiedad. Supongamos que en este ejemplo, porque se me ocurre caprichosamente así, el hombre aporta ansiedad y le dice, ay no, ¿cómo puede ser que no se mueve? Algo le pasa, vamos a ver y vamos al médico o no, sí. Y 24 horas después, con toda esa tensión, ¿no? Ustedes imagínense lo que es para una persona que está esperando a su hijo, que sabe que puede pasar algo, que está dentro de las posibilidades, sentir que a lo mejor es eso lo que está ocurriendo, es un estrés muy grande. A las 24 horas el niño se mueve de nuevo, se levantó de la siesta y ya está. El programa en el psiquismo de la madre es, no moverse es igual a estrés, miedo, ansiedad, malestar. Eso el bebé, el feto, lo vive químicamente en el estado intrauterino. Y no es una novedad lo que estoy diciendo, cualquier médico lo sabe, cualquier persona que está relacionada con el tema parto, gestación, acompañamiento terapéutico pre, durante y postparto también lo sabe. O sea, no estoy haciendo ninguna revelación extraordinaria. Ese bebé adquiere esa información de varias maneras, pero sabemos hoy en día que incluso el ambiente químico también lo acompaña en eso. Entonces, cuando nace, supongamos que ese estrés fue importante, el niño tiene un programa de respuesta, se llaman así, metaprograma, programa inconsciente de respuesta, donde no moverse es igual a estrés en mamá y papá. Y los hijos, cuando nacemos, siempre queremos compensar el estrés de mamá y papá, y ahí hay un tema técnico de supervivencia enganchado. Lo voy a resumir muchísimo, pero tiene un contenido técnico alucinante. Y es, si mamá está muy estresada, no produce leche, o no produce buena leche, y el bebé lo sabe. No lo sabe como lo estamos hablando nosotros. Somos adultos, tenemos información. El bebé es intuitivo en eso, instintivo, pero lo sabe. Entonces sabe que necesita bajar el estrés de mamá y papá, sobre todo de mamá, para alimentarse él. Como hasta, a ver, voy a decirlo bromeando, pero es hasta egoísta en eso. Él quiere colaborar con que la madre esté bien para que lo nutra. Entonces, ¿qué hace? Si el programa inconsciente guardado es no moverme estresa a mamá y yo quiero que mamá no se estrese, me muevo para que mamá esté contenta. Olvídate que ese nene lo vas a sentar en una silla y quedarte quieto. Olvídate. Claro, sí. Va a ser lo más parecido a Tarzán que puedas encontrar. Por amor a la mamá. Y bueno, es uno de los programas de hiperactividad que ahora incluso a los niños que son un poquito más grandes les caen unos diagnósticos bastante pesados y les encajan metilfenidato, es la droga, pero Ritalina. ¿Por qué?
Ahora, yo pregunto, si en lugar de la droga el niño, por su condición, por cómo nació, por cómo se dieron las cosas, tiende a moverse más, ¿no sería bueno, movete?
Sí, claro, dale, claro. Hacelo. Hacelo, pero además para desprogramarlo, porque un niño sano es un niño movedizo.
Sí,
lo que pasa es que a veces es un niño inconveniente.
Sí, quiero hacer otra cosa, lo que decíamos hoy, es más fácil meterlo en el dormitorio a que juegue con su juguete y yo jugar con los míos como padre, que tener que ir con él a la plaza con el frío que hace, o sí, con el calor que hace.
Y para un docente, y lo digo siendo docente, es mejor tener, si tenés 20 alumnos, yo no trabajo con niños,
quietitos,
pero, claro, que estén sentaditos quietos, lo que es absolutamente ridículo, sobre todo en niños pequeños, sí, claro. ¿No? Es un absurdo de hace 200 años, una educación con un modelo de 1800, que estén sentaditos, quietitos, bien peinados, con la espalda derecha, es absurdo en un niño de esa edad, pero para mí como docente también sería mucho mejor que tener que estar vigilando 20 o, a ver, a veces les meten en un aula 20, 30, 40 chiquilines, es imposible que una persona pueda educar y además tener conciencia de que no se maten entre sí.
Claro, sí, sino que, y te digo que a veces no tan chicos, también con adolescentes o preadultos también pasa lo mismo, las famosas clases revoltosas en los cursos, ¿cómo puede ser que 15 personas adultas, 20, no pueda estar tranquilos durante media hora atendiendo algo?
Sí. Bueno, pero fíjate que en
la adolescencia... Y que vienen por su interés.
Sí, sí. Bueno, pero su interés psíquico o racional no inhibe su necesidad bioquímica de movimiento. Entonces, hoy día vos trabajás por ahí con una clase de adolescentes que tienen un proceso de desarrollo y de hormonal y demás, y también necesitan moverse y además tienen otros intereses, y uno en el sistema educativo no puede integrar esos intereses. Y ahí se generan problemas, ¿no? Desde esto que estábamos hablando también podríamos meternos en los adultos, que es lo que estábamos diciendo, y eso, bueno, los que tenemos experiencia docente lo conocemos bien. Tenés personas de diferentes edades, pero adultos, y también tienen una necesidad de movimiento y de expresión y demás, y muchas veces, y creo que aún más, cuando el contenido nos moviliza emocionalmente necesitamos esa descarga. Yo estoy haciendo un curso donde hablo de este tema, por ejemplo. Si hay una madre que tiene un nene hiperactivo, en este momento se está moviendo, ella.
Hace una consulta, da una opinión, trata de resaltar, trata de hacer... De alguna forma tiene que estar metido en el tema. ¿Sí?
O va al baño, no, o se queja, o se le cae la lapicera, pero el cuerpo necesita expresar ese maremoto emocional y no tenemos una cultura que lo sepa canalizar. Hay países donde se incluyen... cosas, los japoneses, por ejemplo, tienen los gabinetes para dormir la siesta, que ahora en España también están implementando, y no va a faltar algún creativo que lo va a traer acá también, como para pasar a dormir la siesta un ratito. Hay, bueno, ya que dije Japón, la costumbre del tai chi, de meditar, en las plazas hay tai chi, tú vas caminando, si tenés media hora, te unís a un grupo que está practicando, haces un poquito de ejercicio y seguís viaje. Acá no existe, yo creo que la gente hasta se burla, he visto grupos en el jardín botánico, meditando, haciendo ejercicio, y gente burlándose de ignorancia, burlándose de su propia ignorancia, pero a ver, es como que falta la innovación en ese sentido. ¿Qué pasaría si en las clases metemos 5 minutos de algún tipo de ejercicio descontracturante, de respiración, o tal vez meditativo? Pasa que meditativo de nuevo es más bien quieto, ¿no?
Y sería muy interesante.
Podemos hacerlo de experimento.
Bueno, de hecho en los países del primer mundo el horario, que la cantidad de horas que los niños están en clase es cada vez menor, y la clase incluye juegos y cada vez hay menos deberes para hacer en casa.
Aparte lo ves, estás ves un patio de recreo de una escuela y tenés a los que están sentados igual que en la clase, salieron, cambiaron de espacio y se sentaron. Y otros que corren como forajidos aprovechando esos 5, 10, 15 minutos de correr, porque después sabemos que tenemos que volver a sentarnos.
A la esclavitud.
En la esclavitud de vuelta, claro.
Está muchas veces asociado el no movimiento a educación y respeto.
Sí.
Y el movimiento, o sea, el niño activo está asociado a irreverente, irrespetuoso, molesto, que es un problema, ¿no?
Bueno, mira, hace pocos días hablábamos en una charla de amigos, mirando al pasado. Uno se encuentra en el presente con compañeros de clase que eran, lo que tú decís, revoltosos, irreverentes, y hoy les va muy bien en la vida. Tienen sus familias, tienen su trabajo, tienen sus profesiones, y otros que eran una maravilla para la maestra, hoy no les está yendo tan bien.
Mirá, voy a decir una cosa dolorosa, pero probablemente los revoltosos, movedizos, ¿no? Porque hay muchos tipos de revoltosos, pero hablando de los revoltosos en cuanto a movimiento, probablemente tengan mejor salud que los que por ahí teníamos una actitud más contemplativa, y me incluyo en el segundo grupo, lamentablemente, que lo pagué con muchos años de kinesiología, y después de aprender alguna técnica de meditación, de darme cuenta que el yoga podía hacerme bien, pero la quietud, esa quietud no, en un niño pequeño no es sana, en realidad es una alerta. Si yo veo un nene de 7, 8 años, quietito, de quédate acá y se queda ahí, no toques nada y no toca nada, sentate un segundo acá que tengo que hacer y se queda media hora sentado y no se mueve ahí, ese nene algo pasa.
Claro, es bueno para sus padres como el descanso, pero es malo para él porque, como decís tú, algo está funcionando bien en su cabecita.
Y está reportando un metaprograma más complicado, o sea, una historia transgeneracional más complicada y se está haciendo cargo de algo que no debería. Y entonces está actuando como un adulto. Por eso nosotros lo estudiamos como niños viejos. Son nenes, biológicamente, o su edad, incluso psíquica también, su desarrollo madurativo también, son niños, pero con un cierto rasgo de adulto. Son esos niños que parecen como enanitos porque tienen una actitud de adulto, pero son pequeños en tamaño. Por eso
que le ponen el saquito, el pantalón cortito, y lo pegan de costadito, y le queda bien,
sí.
Y acompaña al personaje.
Claro, pero dice,
ay, qué horrible esto, ¿no? Pobrecito, uno piensa pobrecito, los padres le dicen qué divino, las abuelas qué precioso, y uno dice pobre chiquilín.
Sí, sabiendo un poco de qué se trata, más bien sería, no, alerta, alarma inminente. La hiperactividad, entonces, para desprogramarla, lo que se puede hacer es blanquearle al niño esa instancia de miedo por el movimiento. Yo di un ejemplo, ¿no? El de que está en la panza y no se mueve, entonces la mamá, y si está el papá disponible también, acercarse y decirle al niño, mira, cuando estabas en la panza de mamá y tenías ibas por el sexto mes de desarrollo, porque naciste con 9 meses, si es que nació con 9 meses, tuvimos miedo muy fuerte porque en determinado momento no te movías, pero ahora estamos contentos que estés acá, que estés bien, y estamos felices de tenerte, y no hay problema. Eso ayuda a que el psiquismo se repare.
¿Y un niño de qué edad puede empezar a entender estas cosas?
No hay problema porque el inconsciente lo va a captar. Lo que hay que adaptar es un poco el lenguaje. O incluso hay una técnica, estoy resumiendo mil cosas. Si algún oyente tiene alguna duda de esto o de la validez técnica de esto, después nos escribe, que ahora el programa está disponible también en la web.
Sí.
Y entonces tiene la oportunidad de mandar mensajes y aprovechar. Pero yo voy a dar la respuesta sintéticamente. El inconsciente lo va a captar igual y se le puede decir susurrando despacito cuando está durmiendo. Si es un nene muy chiquito, un nene de 2 años, 3 años, que un diálogo de esto sería como un poco extraño, bueno, lo acuesto a dormir, cuando dejo pasar media hora, una hora que esté durmiendo, cuando está en un sueño más profundo, susurrando, la voz de la mamá y la voz del papá es un registro que capta con una prioridad altísima, lo conoce, esa voz es una voz segura para el niño, es la voz de sus cuidadores. Me acerco y le digo despacito al oído, sin despertarlo, lo mismo que acabamos de decir. O sea, le confieso el estrés originario de esta respuesta biológica de emergencia, que sería la hiperactividad. Le digo despacito, mirá, cuando estabas en la panza de mamá, en determinado momento no te moviste o dejaste de moverte, tuvimos mucho miedo, pensamos que podía haberte pasado algo, pero estamos felices de darnos cuenta que estás muy bien y cada vez mejor, y te acompañamos en tu vida y queremos que seas feliz y no hay problema.
Mira, más fácil de lo que parece y sin drogas.
Sí, por supuesto. ¿Sabes cuál es la droga más efectiva? Esto que no, sin tomarlo a mal a nivel médico, no queremos que después los laboratorios y demás vengan a ponernos, a traernos un regalito tic-tac, ¿no? A veces la medicación o lo químico puede ayudarnos en diferentes cosas. Hay patologías que requieren medicación. No me meto con eso, ¿no? Pero en este tema, la medicación más efectiva es el amor.
El amor, exactamente.
Porque es lo que el niño quiere.
Y la demostración del amor.
Sí, tiene que ser manifiesto, si no, no sirve. Si no, es como una cápsula que no se digiere y vas al baño y se va sin haberse procesado en el cuerpo.
Laura Alonso, como siempre, gracias por acompañarnos. Te encontramos en lauraalonso.com.
Sí, fácil de encontrar.
Es fácil de encontrar. Por allí hay lugar para consultas, para dudas, para comunicación.
Sí, para comunicación, y si quieren, bueno, que dejen acá en el programa y semana a semana les contestamos, con mucho gusto.
Muy bien, y nos vemos entonces el próximo sábado para seguir poniendo el mundo al día.
Excelente, bueno, un beso grande. Was in my nose, hinges off the doors. She took me in her room. I
Pocos minutos nos separan de las 8 de la mañana. Karina, ¿tenemos los sorteos?
Ya tenemos los ganadores de los sorteos de hoy. La entrada para el cine a ver la película Baby, el aprendiz del crimen, se la lleva Paulina. La cédula
dos
termina...
entradas, ¿verdad?
Dos entradas para correcto. Paulina. La cédula termina en 176-7. La cena para dos personas en Catis va para Soledad. La cédula termina en 839.
Para la noche de hoy.
Para la noche de hoy. Uh-huh. La tarjeta de socio espectacular para probar un mes gratis de todos los servicios de socio espectacular va para Camilo, 243-2. Y la peluquería, el lavado y brushing en Gia van para María, 514-8.
Y tiene que comunicarse con la peluquería para pedir hora, ¿no? El 2618-3779. La dirección... Rambla O'Higgins 5129001.
Ahí está. Nosotros ahora, después de cuando termine el programa, la producción se va a comunicar con los ganadores. A Camilo lo van a llamar de socio espectacular para explicarle cómo tiene que hacer para llevarse la tarjeta.
Muy bien. 8:02, ya nos tenemos que ir. Gracias a todos por participar en los sorteos. Fueron muchos hoy. Se ve que la lluvia invita a mandar mensajes. Gracias a los que nos escuchan aquí en Uruguay y en todas partes del mundo. Si agarraste el programa por la mitad o empezado, podés encontrarnos en www.970universal.com. Allí vas a encontrar el programa para escucharlo en su totalidad. Nosotros nos vamos. Un saludo también a Manuel Bolaña, que estuvo hoy en los controles como todos los sábados. Y nos reencontraremos el próximo sábado cuando sean las 6 de la mañana. Para poner el mundo al día.
Hasta el sábado que viene.